Tomémonos un café. Disfrutemos nuestra mañana con Rey, Cintia, Soveida, en Camino al Sol.
Vivir es contribuir de forma a hacer las cosas mejores. Una frase de Robert Kennedy. Eso es vivir, contribuir de cualquier forma a hacer las cosas mejores.
Estar haciendo aportes. Sí. Despacio.
Aportar. Aportando. Sí.
8:12 minutos en la mañana de este lunes, arrancando la semana. Estamos a primero de julio. Y la familia, una ayuda ortográfica. Este tema vamos a compartirlo con María José Rincón, cariñosamente conocida como Letra Z, doctora en filología hispánica y lexicógrafa. María José, buen día, ¿cómo estás?
Buenos días, qué maravilla volver a Camino al Sol.
¡Caramba!
Retomar el camino.
Te extrañábamos.
Hacías falta por aquí, sí.
¿Cómo estás, María José?
Bueno, estoy muy bien. Andaba caminando por otros caminos, pero he vuelto a la senda. Qué aquí bueno. Estamos de nuevo y quise proponerles este tema de la familia como ayuda ortográfica. Claro, vamos a partir de la idea que la familia como ayuda ortográfica no significa eso que hacía mi hija. Que cuando tenía alguna duda ortográfica decía, mamá, ¿cómo se escribe? Y yo le decía, busca el diccionario. Bueno, no es esa familia a la que yo me refiero. Ya tenemos claro que las principales ayudas para la ortografía, para cuando tenemos una duda ortográfica, son evidentemente el diccionario, el primero, y para evitar que esas dudas surjan, la lectura, sin duda, ¿no? Lo hemos repetido hasta la saciedad. Para mejorar nuestra ortografía, la lectura es fundamental. Si tenemos una duda, acudimos al diccionario, pero a veces podemos echar mano de otro método para mejorar nuestra ortografía partiendo de algún conocimiento que tengamos, y es a través de la familia de las palabras. Cada palabra forma una familia con otro grupo de palabras que nacen de ella. Vamos a poner un ejemplo que no nos ayuda ortográficamente en general porque no tiene esos escollos ortográficos que siempre nos dan problemas en la lengua española, que son las letras diferentes para el mismo sonido, ¿no? La B, la V, la H, la G y la J, la doble L y la Y, ¿verdad? Esas letras no están en esta, pero nos va a servir como ejemplo para saber lo que es una familia de palabras. Por ejemplo, la palabra mar. El mar, que tanto nos gusta. Bueno, pues esa palabra tan cortita tiene una familia grande. Por ejemplo, marinero. Sí. Marinero se forma a partir de la palabra mar. Marea. Las mareas también tienen que ver con la palabra mar. Hay una que normalmente olvidamos, que es marearse.
Ah, yo te iba a preguntar porque eso está relacionado conmigo, conectado de una vez me mareo.
Inmediatamente. Bueno, pues marearse viene de esa sensación que surge cuando navegamos en el mar, ¿verdad? También, por ejemplo, la palabra amerizar, ¿verdad? Cuando nos posamos en alguna nave sobre el mar. Bueno, pues esa sería, con otras más, ¿verdad? La familia de la palabra mar. Claro, mar no nos provoca dudas ortográficas, pero si buscamos una palabra que sí nos la provoque, por ejemplo, la palabra vivir, todos en general sabemos que vivir se escribe las dos con V, ¿verdad? Con así B corta, es. Como decimos aquí. Bueno, pues si en alguna palabra de la familia de vivir tenemos dudas, solo tenemos que acudir a la palabra fundamental y ella nos va a guiar a la hora de la ortografía. Claro está, hay que parar, como decía César hace un momento, hay que hacer una pausa y pensar. No se trata de dejar correr la tecla o dejar correr el lápiz sin prestar atención. Hay que ver, esta palabra que me provoca dudas, ¿de dónde viene? Si no tenemos el diccionario a mano, podemos acudir a ese conocimiento que nosotros tenemos de la palabra de raíz de esa familia. Es decir, vamos a decir de la mamá de esa familia, ¿no?
Claro.
Por ejemplo, si no sabemos cómo se escribe convivencia, pues acudimos a vivir. Convivencia viene de convivir, y convivir es del verbo vivir. Por lo tanto, si vivir se escribe las dos con V, pues convivencia se escribe las dos con V. En general es una regla muy productiva que nos funciona con infinidad de palabras en la lengua española. Es verdad que tenemos que partir de un conocimiento básico, claro, de esas palabras básicas. Lógicamente tenemos que saber cómo se escriben esas palabras, pero sabiendo cómo se escribe una palabra, podemos determinar la escritura, la ortografía, la escritura correcta de toda la familia de esas palabras. Por ejemplo, si tenemos la palabra desvivirse, que es cuando uno se preocupa o hace cosas extraordinarias por lograr algo, desvivirse, uno pierde la vida, ¿verdad? Cuando se desvive, pues eso es preocuparse en exceso, es desvivirse. Uh-huh. Pues esa se escribe también con dos V's. O por ejemplo, avivar, también viene de vivir, avivarse, también se escribe con dos V's. Entonces, vamos a buscar la palabra madre de esa familia, vamos a resolver esa duda y con esa resolveremos la de toda la familia de palabras. Es una regla productiva, ¿eh? Por ejemplo.
Sí, sí, muy buena.
Hay otra regla muy productiva en el español, que es la de los verbos que terminan en ger y en gir. Ustedes saben que todos los verbos que terminan en ger y en gir en español se escriben con g, menos tejer y crujir. Nos aprendemos esa regla y nos resuelve muchísimas otras dudas ortográficas porque es una regla que funciona muy bien. Claro, es verdad que ahí ya sabemos que tejer se escribe con J. Pues si sabemos que tejer se escribe con J, pues ya sabemos que tejido se escribe con J, que tejedora se escribe con J, que destejer se escribe con J.
Ahí, me surge la duda de con tantos cambios que hace la Real Academia de la Lengua, ¿por qué tejer y tejido y crujir y crujiendo siguen siendo jotas? ¿Por qué no lo han llevado a la G como para homogeneizar esa regla y ya?
Porque el problema es que la lengua no va, primero que la Real Academia no cambia cosas que la lengua no haya cambiado.
Tenemos que modificarlo nosotros en el uso.
Eso para empezar. Según, claro, cuidado, Cintia, porque a ver si ahora todo el mundo va a escribir tejer con G para modificar.
Vamos a hacer un movimiento.
No es el caso, no. Bueno, lo que pasa es que la ortografía española tiene una base del latín, una base etimológica, una base histórica que no se puede cambiar, porque si no quitaríamos la H y nos resolveríamos tantas cosas. Pero la base etimológica de la historia de la lengua, eso no se puede cambiar. Lo que la Real Academia ha cambiado, que no han sido tantas cosas, son construcciones ortográficas que se han ido acumulando a lo largo de los siglos que no tenían mucho sentido, ¿no? Como el acento de solo o el acento de los demostrativos, ¿no? En general, cambios ortográficos así para homogeneizar no se hace porque no hay nada menos homogéneo que la lengua. Por lo tanto, la lengua es un constructo histórico de muchísimos siglos y no está llamada la Real Academia a cambiar eso, ¿no? Lo que sí es importante, pero tampoco es tan complicado, o sea, aprenderse las reglas y saber que tejer es con J, bueno, pues se trata de una cuestión de aprender el lenguaje, ¿no? Claro, es verdad que los escollos se producen en esas letras, esas parejas de letras que suenan igual, ¿no? Ahí es que tenemos las dificultades, si no, no habría problema con la escritura de la lengua española, pero comparémosla con el inglés, ¿no? Comparémosla simplemente con el inglés y nadie le exige al inglés que unifique y que se escriba igual que se pronuncie.
Y ahí,
¿verdad?
Sí, es verdad que todo es diferente, hay que aprendérselo de memoria.
Ah, claro, sin embargo, en español, tal y como suena, lo escribimos con algunas especificaciones, ¿no? Que son estas parejas. Bueno, primero la H muda, ¿verdad? O la H, la G y la J, la doble L, Y y la L, ¿eh? Esas son las que nos provocan problemas. Por ejemplo, una que siempre nos provoca problemas y que es una palabra que usamos mucho los dominicanos, la palabra tollo. ¿Con qué se escribe la palabra tollo? Se escribe con doble L.
Doble L.
Ese tollo se escribe con doble L. Decimos palabra dominicana porque aquí se usa mucho y se usa con un sentido muy específico, pero es una palabra que viene del celta, o sea, una palabra antiquísima que viene del celta y que en su origen, la palabra tollo significaba agujero, un charco donde había lodo. De ahí viene, esto es un tollo, algo que embarra, ¿verdad?, que es complicado, que es difícil. De ahí viene entollar, De ahí viene atolladero, que es una palabra uh-huh. muy común en el español, ¿verdad? Estoy en un atolladero, ¿verdad? Uh-huh. En un momento de mi vida en que no sé cómo voy a salir de aquí. Bueno, pues ese atolladero, el tollo, el entollar, el tolloso, si tollo se escribe con doble L, pues todo el grupo de su familia se escribe con doble L. No sí. se trata de aprenderse la familia de las palabras, lo que se trata es de comprender cómo funciona la lengua, cómo a partir de una palabra se crean otras. Si sabemos cómo se escribe la primera, la madre, sabremos cómo se escribe la familia. Que nos encontramos de repente con la palabra tolloso. Ay, ¿cómo se escribe tolloso? ¿Con doble L o con Y? Bueno, pues pensemos, ¿de dónde viene tolloso? Uh-huh. Evidentemente es un ejercicio que nos obliga a levantar el dedo de la tecla, a levantar el lápiz del papel y a pensar un poco en qué estamos diciendo y qué queremos decir. Si tenemos el diccionario, es mucho más fácil irlo a buscar en el diccionario. Lo que pasa es que a lo mejor tolloso en el diccionario de la lengua española no lo vamos a encontrar, ¿verdad? Algunas no van a aparecer. Pero la herramienta fácil, el diccionario. ¿No tenemos a mano el diccionario? Empezamos a buscar en nuestro conocimiento propio de la lengua. Empezamos a analizar lo que queremos decir, lo que conocemos y cómo lo podemos mejorar. Por ejemplo, para tener otro grupo, aguja. Todos sabemos, con la gu no hay problema porque el único sonido que representa la gu es la g, ¿verdad? Pero en la ja de aguja, ay, eso, bueno, ahí sería fácil. Pero si decimos agujero, sí, agujero, la segunda nos puede crear problemas. Uh-huh. Es con J, ¿por qué? Porque agujero viene de aguja. Uh-huh. Entonces, una vez que aprendemos a hilar, ¿verdad? A tejer, para seguir usando el símil, a tejer esas palabras unas con otras, esas redes que forman las palabras, podemos servirnos de ese conocimiento de la red para que nuestra ortografía mejore. Entonces, es muy importante hacer esa pausa que nos recomendaba César. En este caso no es una pausa para el deporte, es una pausa creativa, es una pausa analítica, ¿verdad?
Sí.
Para conocer mejor nuestra lengua. Hay muchísimas familias de palabras que nos pueden ayudar. Hay palabras que tienen familias inmensas. Por ejemplo, la palabra hoja. Fíjense, vamos a contrastar la palabra ojo, el ojo de ver, ¿verdad? El órgano de la vista, con la palabra hoja, la de los árboles, la de las plantas. Hoja con H y con J y ojo sin H. Entonces tenemos deshojar. Y deshojar ahí con H y sin H. ¿Cuándo se escribe con H? Cuando viene de la palabra hoja. Deshojamos la margarita, ese es con H. Sin embargo, si le vamos a quitar los ojos a algo, es deshojar sin H, porque viene de ojo.
Y suenan idénticas.
Es cierto.
Claro, suenan idénticas porque la H no suena. Por ejemplo, ojear. Ojear, si yo digo ojear así suelto, ustedes no van a saber a qué ojear yo me estoy refiriendo. Sí. Porque hay un ojear con H que viene de hoja y hay un ojear sin H que viene de ojo.
Sí.
Si tú, por ejemplo, un periódico o una revista, tú la puedes, las dos cosas, ojear y ojear.
Qué interesante.
Con H y sin ella. Si a lo que tú te refieres, por eso yo digo la pausa analítica y escribir lo que queremos decir. ¿Qué queremos decir? Que estamos pasando las hojas del periódico. Entonces eso es ojear con H. Si lo que quiere decir es que pasamos las hojas, pero lo que hacemos es echar
una mirada,
un vistazo,
sí,
¿verdad? En lo que está escrito en ese periódico, entonces es ojear sin H, porque viene de ojo. Este es un ejemplo clarísimo de cómo la familia de las palabras está relacionada con el sentido, con el significado y también está relacionada con esa tradición con la que se vienen escribiendo las palabras. Si queremos decir anteojos, ahí no hay duda, porque estamos hablando de la palabra ojo. Sin embargo, si decimos hojaldre o mil hojas, el mil hoja y el dulce maravilloso, uno de mis favoritos, se escribe mil, H-O-J-A-S, mil hojas, porque viene del compuesto de mil hojas, las láminas.
Sí,
láminas. Entonces, esas hojas son con H, por lo tanto, mil hojas debe escribirse con H. O ese título maravilloso de la novela de García Márquez, La hojarasca. Pues, la hojarasca es con H porque viene de hoja. Entonces, vamos a tratar de analizar el contenido de lo que decimos.
Uh-huh, el origen.
Y ese es un asistente maravilloso para ayudarnos en nuestra mejora ortográfica. Uh-huh. Último recurso, siempre lo decimos, el diccionario. Como esas familias, pues busquen familias de palabras que les provocan problemas, traten de aprender la matriz, la madre de esa familia, y a partir de ahí pues van a mejorar el rendimiento ortográfico de ese aprendizaje y lo van a extender a toda su familia, ¿no? Hay familias importantísimas, por ejemplo la de viento. Viento se escribe con V, todos sabemos, debemos saber, viento se escribe con V, pero ahí viene, por ejemplo, vendaval, se escribe con V, viene de viento. Uh-huh. Ventarrón se escribe con V. Uh-huh. Ventilar, porque viene de dejar entrar el viento, el aire, ¿verdad?, fresco a una habitación, ventilar. O, por ejemplo, ventilador, aquí nosotros decimos abanico, ya eso es otra cosa, ¿verdad? Pero aunque sirvan para lo mismo, pero ventilador viene, es con V, ventoso, ventear.
Bueno, ventisca, sí.
Ventisca, exactamente. Entonces, todas esas, si en algún momento te provocan problemas, en muchos casos puedes resolverlo yendo a la matriz de esa familia, ¿eh? Por eso decíamos la ayuda que proporciona la familia para la ortografía. Claro, atención, el análisis no puede ser somero, no puede ser por arribita, ¿verdad? El análisis hay que pararse a pensar. Por ejemplo, si nosotros decimos envasar, ¿envasar cómo se escribe? ¿Con V o con B?
Con V.
Depende.
Si viene, bueno, de vaso.
De vaso, exacto. Si viene de vaso.
O de envase, ¿no? Viene, sí, de envasar, es con V. Pero si tú estás jugando béisbol,
te envasó,
y te envasas,
claro.
Se escribe con B porque viene, claro, de la base del béisbol, ¿verdad?
Uh-huh. Ah, yo tengo que ver más béisbol.
Ahí está. Entonces, exactamente. Evidentemente, nuestro conocimiento del lenguaje depende también de nuestro conocimiento del mundo y viceversa, ¿eh? Cuando abrimos la mente para conocer un determinado campo semántico, también conocemos mejor el mundo, ¿eh? Porque lo analizamos y lo cubrimos con nuestro conocimiento en palabras, con nuestro conocimiento léxico, y eso nos ayuda a expresarlo y a entenderlo mejor. Por eso, sí, es tan importante ampliar el vocabulario, un ejercicio maravilloso, además de ortográfico, en este caso sí, para las familias. Para esas familias de sangre, ¿verdad? Y esas familias que no son de sangre, pero son elegidas también muchas veces, es ese juego de crear familias de palabras, de construir familias de palabras, ¿no? Porque así aprendemos y abrimos nuestro mundo. Claro que hay un envase que se escribe con V, que viene en su origen del vaso, ¿eh? De ahí vemos envase, envasar. Esas son con N y V, o V corta. Pero si lo ponemos con M y B alta, es envasar del béisbol, porque viene de la palabra base, que se escribe con B alta. Entonces, claro que es importante conocer la palabra, pero por eso hay que pararse a pensar antes de escribir, ¿eh? La ortografía no es, esta sí es una palabra muy dominicana, me da la ganaria. La ortografía tiene unas reglas, ¿eh? A veces esa regla tiene más excepciones que productividad, pero hay muchas reglas que son muy productivas. Uh-huh. Y una de ellas es esa, ¿eh? Que normalmente, en general, las familias de palabras mantienen la misma ortografía, porque estamos hablando de un recurso histórico, de un recurso tradicional que se va manteniendo, ¿no? Y muchas de ellas tienen esa ortografía porque en el latín o en su lengua de origen tenían esa ortografía muy similar. Y a pesar de la evolución de muchos siglos de la lengua española, pues la siguen manteniendo. Hay muchos ejemplos. Por ejemplo, la palabra boca. La palabra boca se escribe con B alta, ¿verdad? Con B. Pues imagínense, si construyen la familia de palabras de la palabra boca, tanto derivadas como compuestas con la palabra boca son infinitas. Es decir, que sabiendo cómo se escribe la palabra boca, tienen una lista de palabras completísimas que pueden saber cuál es su ortografía sin necesidad de acudir al diccionario. Uh-huh. Bocado, bocadillo, bucal, boca calle, boca manga, si nos podemos decir desbocar, sí, sí. Bocatas.
Pero mira, ¿eh? una buena ayuda, una buena pista esa que nos trae María José hoy. Me encantó lo de la familia de la palabra, una ayuda ortográfica. Eso me encanta. Porque sí, uno se aprende la principal y ya las derivadas son...
Sí.
Y a veces la principal igual. Te la sabes, porque normalmente sí. La principal correcto. Es la más básica, sí la de uso más común. Claro, solo hay que pararse a ver que cuando un caballo se desboca, tiene que ver con la boca del caballo. Sí, ¿eh? Claro. Entonces solo hay que pararse un momentito, analizar la palabra. Y eso nos va a ayudar en muchas palabras. ¿Eh? Sí, y sí. Si no, pues último recurso, ya lo sabemos que lo tenemos ahí.
El diccionario.
El buenísimo.
Diccionario. Qué buen tema, María José Rincón. Yo no sabía qué esperar de la familia, una ayuda ortográfica. Pensé que era la familia la que
íbamos a aprender un...
No la familia de palabras, ¿ves?
Fuadrede,
sí. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy. Y vamos a recordar que te seguimos en Letra Z para seguir aprendiendo.
Ahí estamos, con un gusto para tratar de estos temas que ustedes saben que a mí me apasionan y me encanta compartirlos.
Y nos transfieres también.
Gracias, María.
Un abrazo. Gracias a ustedes. Buenos días.
Qué bueno ya tenerte más cerca. Qué bueno.